La Conexión.
Todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad.
103.9 FM, 1120 amplitud modulada y 94.5 FM en Tisimín.
Tu alternativa.
Maestro, estábamos platicando en los bloques anteriores sobre los materiales y cómo usted prefiere dejarlos como en su esencia, ¿no? En lo más natural que se pueda. Y trabaja con materiales muy duros, a veces fríos, sin embargo logra que comuniquen emociones. ¿Cómo lograr que estos materiales en su naturaleza más pura, que puede ser fría, comuniquen emotividad, comuniquen emoción?
Pero yo creo que no hay materiales fríos. Inclusive el hielo es una belleza, porque es luz, ¿no? Fíjate, los materiales, las maderas, por ejemplo, a mí me distraen las vetas, las maderas, no las necesito, o cuando las necesito tengo que transformarlas. Normalmente uno transforma las materias, es lo que hace, transformar la materia sin violentarla. Yo me acuerdo que en Carrara los artesanos... los sentí iracundos algunas veces porque yo lo que hacía era sobar las piezas o pasarle un disco de diamante, ¿verdad? Para mí eso era todo, pues. Y te puedo decir que la materia es importante cuando la estudias. Por eso, porque tiene dermis, epidermis, hay materias vivas, la madera sigue transpirando y sigue abriéndose y sigue cerrándose, como tú quieras hacerlo o interpretarlo. Ella tiene una vida propia. Las materias, toda materia tiene vida propia. Y eso hay que conocerlo, hay que estudiarlo a fondo, hay que estudiar su química, su comportamiento con el oxígeno, ¿verdad? Algunas veces hay que eliminarles el oxígeno para que se preserven, otras veces hay que liberarles el oxígeno para que transpiren. Los materiales son realmente, el artista que se acerque a la estructura física y química de los materiales, yo creo que tiene ganado su trayectoria, o sea, tiene ganado su espacio dentro de los movimientos, ¿no?
Y en el desarrollo de su proceso creativo, ¿el material le dicta a la pieza o primero es el desarrollo de la pieza y a partir de ahí es como pensar en qué materiales serían los idóneos?
Fíjate, yo nunca me inspiro. Yo siempre trato de ir al material ya con un concepto ya previo. Jamás le dejo el material que piense por él, al contrario, trato de transformarlo siempre lo transformo. Nunca dejo que el material haga lo que realmente quiera, ¿no? O yo quiero que se exprese, pero a través de una forma que le estoy dando. Acuérdate que el problema de la escultura es un problema de forma, ni siquiera de color. El color es un añadido, las pátinas son unos añadidos. Es la materia para mí lo que importa cuando trabajo. Entonces yo le doy esa libertad de poderse expresar como materia, pero no como forma.
Y bueno, usted se autodenomina como esencialista en el proceso que está desarrollando, en el proceso creativo que está desarrollando, pero ¿nos podría platicar sobre este proceso, ¿no? Lo complejo que es llegar a lo esencial de una pieza, a lo esencial de un proyecto, a lo esencial de una idea?
Yo creo que los minimalistas en los años 60, 70, llegaron a un planteamiento mínimo. Pero yo tengo algo de mi esposa, que mi esposa en una ocasión me hizo un comentario muy bello, donde me decía que lo que yo hacía era un minimalismo, pero con alma. Y eso retrata justamente eso. Los minimalistas piensan en el color. Entonces tú ves cómo pintan unas formas muy básicas, muy mínimas, muy asépticas, pero pintan. Entonces matan el material, ¿no? Es muy raro cuando ves un minimalista que deja el material como es, ¿no? Siempre lo transforman, o los plásticos, los pintan. Lo mío es todo lo contrario. Lo mío es llevar ese minimalismo a la esencia de la forma y a la esencia del material.
Bueno, maestro, ¿qué le parece? Hacemos otra pausa y continuamos en el siguiente bloque.
La obra de Oliver de Sagasa la podemos clasificar como visceral y perturbadora. Surge a partir de un proceso de transfiguración en el que el artista evoca sus propios miedos e interpretaciones de la mortalidad para crear en sí mismo un lienzo viviente. Tomando su cuerpo como lienzo, de Sagasa cubre su rostro y cuerpo con una mezcla de plastilina y pintura para después transformar, desfigurar y deshacer su propia apariencia. Además de estos performances, el creador utiliza el videoarte, la escultura, pintura y fotografía, logrando piezas de apariencia oscura y visceral, que buscan encontrar lo más primitivo de su ser y revelarlo de una manera cruda y natural para provocar una sensación de introspección en el espectador. Fernando Castro Pacheco.
Castro Pacheco.
Gabriel Ramírez Aznar.
Ramírez Aznar.
Fernando García Ponce.
García Ponce.
Creadores yucatecos que han dejado huella en el panorama artístico nacional. Ven y conócelos. Museo Macay.
Arte Conexión.
Escúchanos también en internet radio.wadi.mx y visítanos macay.org.
Conecta tus sentidos.
Bueno, maestro, ya enfocándonos en lo que presenta aquí en el Macay, ¿nos podría platicar cómo surge la muestra esencial?
La muestra esencial viene de una... hicimos en el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de la Universidad de Guadalajara, un proyecto que llevamos felizmente a cabo con estudiantes que estaban por graduarse de arquitectura, diseño y escultura. Eso se hizo, inicialmente el proyecto era en 30 días y son 11 días. Lo hicimos con estos muchachos ya por regresar, como te dije. Una experiencia maravillosa con unos materiales que no habían visto, que no conocían y que se conseguían a media cuadra del museo. Esa relación estudiante fue para mí muy importante porque logré que fuéramos un solo bloque. No eran mis compinches, sino que éramos una sola unidad. Y logramos hacer 100 obras, 100 piezas, basadas en mi trabajo, ¿verdad? Porque en este caso se trataba la exposición de esencial. Y mira, fue una relación maravillosa, una relación donde yo traté hasta cierto punto de que los alumnos se pusieran al día en sus cosas. Primero con un curso introductorio, lento, y después con un curso introductorio acelerado, mucho más rápido, y realizamos esas piezas que van ustedes a ver una pequeña selección acá en el Macay, ¿no?
¿Y cuál es la idea central que gira alrededor esta muestra? ¿Cuál es la idea central?
Bueno, de sentir que hay un límite, ¿verdad? O no hay un límite, en tal caso, para hacer cosas que realmente dentro de lo que yo hago, que es el arte concreto, que es la geometría pura, hay posibilidades todavía. Antes se pensaba que el arte había muerto, que ya no había nada que hacer, que todo estaba hecho. Yo creo que no, yo creo que hay muchas cosas, porque eso sería negar los nuevos materiales, sería negar las nuevas tecnologías de las que hablábamos. Yo creo que hay muchas cosas que se van a hacer y se van a lograr. Yo creo que vamos hacia la luz plena y completa. O sea, vamos a la esencia, a lo que nunca se imaginaron los griegos cuando pintaban aquellas cosas policromas, cuando Fidias pintaba aquellas esculturas en colores policromos y después el tiempo se dedicó en convertirlo en mármol, en su materia prima. Yo creo que vamos hacia la esencia de todo y en todos los sentidos. Sé que vamos a viajar muy rápido a través del neutrón, que es el neutrino que ustedes tienen abajo, que van a ver en la sala, esta esfera. Es un átomo de bajo peso que va a permitir viajar mucho más rápido que la luz. Ya sabemos que se puede hacer, Además, ese elemento, esa esfera con esa línea significa 100 años en quechua. O sea, ¿cómo hacían los mayas, cómo sabían los mayas que ese símbolo podíamos un siglo después convertirlo en el polvo cósmico, que es el neutrino? Cuando tú observas el neutrino, que tienes que hacer con un telescopio, verás que una cosa como era el polvo del universo, que nadie le paraba, nadie sabía qué cosa era, resulta que ahí estaba concentrada la energía más pura del universo en sí, ¿no? Entonces ese neutrino, que es la síntesis para mí de mi trabajo y que me estuvo acompañando durante más de 40 años, está plasmada ahí con un nylon, que es la luz, que no se ve, ¿verdad? Pero sigue siendo el mismo elemento que utilizaban los mayas en su momento, ¿no? Por lo tanto, eso se reduce a, la exposición se reduce a eso, ¿no? A entender que para poder apreciar algo, ese algo debe tener un mínimo de lectura. Yo creo que eso es lo que van a lograr ver en la exposición esencial.
¿Nos puede platicar sobre las piezas que se presentan, que no son todas las que se hicieron en el desarrollo de esta muestra, pero son algunas representativas, ¿no?
Me sorprende mucho que fue una selección muy, muy corta, y me encanta porque sigue siendo mucho más esencial que la otra. Uh-huh. A mí me parece que en la otra había demasiado, en esta hay lo suficiente, ¿no? Y que podía ser hasta menos. Ahí vas a conseguir unos fragmentos de lluvia, yo todos los fragmento, porque así como pienso en el neutrino, que es un polvo cósmico que nadie ve, pero que tiene una gran expresividad, pienso también que esta exposición, esta muestra, esta pequeña muestra, reúne una síntesis de lo que es la gota, pero no una gota doblada o deformada, no es una gota cónica, altamente geométrica. Se necesita para lograr esa conicidad 30 metros de diámetro para poder pasar por ahí. Vas a conseguir los fragmentos de lluvia en las gotas, en aluminio puro flotando, en su pureza. Vas a conseguir los neutrinos con un cambio que se hizo. Antes eran negros y eran grises. Ahora el comité de la curatorial del MACAI hicimos un experimento conjunto con estas gotas transparentes, ¿verdad? Que es muy difícil, es una experiencia totalmente nueva, porque es luz, pues, luz a través de la luz. Y van a conseguir los fragmentos de lluvia, que son estos nylon, que es la síntesis ya total de todo en diagonal, ¿no? Un fragmento de lluvia en diagonal realizado con nylon.
¿Y cuál fue para usted el mayor aprendizaje en la realización de esta muestra?
Yo me sigo sorprendiendo. A mí todo lo que me sorprende me motiva, me da vida, me da energía, me da fuerza. Yo creo que la motivación es eso. Trabajar con gente como ustedes, tan competentes como ustedes, tan interesadas en estas cosas, en que creen en estas cosas, que defienden estas cosas, para mí eso es realmente importante. Yo me siento muy halagado de haber contado con esos alumnos de la Universidad de Guadalajara, con la dirección del museo, del MUSA, con la dirección del Museo de Arte Contemporáneo del MACAI, con esta exposición que me honra y me digna de estar aquí, de pensar en un pueblo que el arte es una forma de vida, como es el pueblo mexicano.
Pues muchísimas gracias. Estamos ya finalizando esta entrevista. ¿Algún comentario final?
Bueno, nada, invitarlos a la exposición, a que disfruten, a que se desestresen un poco, porque de eso se trata el arte, ¿verdad? De darnos vida, el arte es vida. Y bueno, espero que les guste el trabajo.
Pues muchísimas gracias.
A ustedes, muy agradecido.
Unwoven Light es una instalación escultórica de la artista coreana Soo Sunny Park, conocida por realizar piezas suspendidas en el aire, que llegan a formar parte del espacio en que se exhiben, además de relacionarse con las texturas y estéticas del recinto. En Unwoven Light, la artista colocó en una valla con diversas formas orgánicas 37 unidades individuales de material resplandeciente, que genera luces moradas, verdes y amarillas al mirarlo por completo, pues en cada pieza rebota la luz. Con esta pieza, Park continúa experimentando con las cualidades efímeras de la luz y cómo es que esta afecta la percepción del espacio arquitectónico.
Solar Artwork, u obras de arte solar, son un nuevo tipo de piezas de arte que integran las nuevas tecnologías relacionadas con la captación y aprovechamiento de la energía solar dentro de su estructura. Gracias a esta capacidad de producir energía limpia, ofrecen una serie de posibilidades y recursos hasta ahora inéditos. Las obras de arte solar son generalmente catalogadas como arte público, ya que son expuestas en escenarios abiertos con una óptima exposición de luz solar. Estas piezas combinan arte, arquitectura, diseño, ciencia y un objetivo común en la mayoría de sus creadores: crear nuevos espacios estéticos en las ciudades y que al mismo tiempo sean parte de una conciencia ecológica global.
Hemos llegado a la parte final de esta emisión de Arte Conexión. Esperamos que haya sido de su agrado. Y recuerden que los esperamos en el Macay de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde y que la entrada es libre.
Los invitamos a conocer, pues, tanto la exposición de Carlos Medina, del que platicamos el día de hoy, así como la obra de Celina Fernández, Alba Rojo, Jorge Patrón, Angélica Carrasco, Rodolfo Baeza, la colectiva de Instagram, también la exposición Formas y Pasajes, Escultura Contemporánea en el Expoforo y la sala SAI.
Por nuestra parte, los esperamos el próximo jueves a las 7 de la noche aquí en Radio Universidad a través del 103.9 FM, del 1120 AM en Tizimín, en el 94.5 FM y en internet en radio.uadi.mx.
Si te perdiste algún programa de Arte Conexión o simplemente quieres volver a escucharlo, puedes descargarlo a través de la página web del Macay, www.macay.org/radio.
También recuerden que los esperamos todos los domingos a partir de las 9 de la noche en el Canal 13 para que disfruten la Hora Cultural Macay y también se enteren de los contenidos que llevamos a cabo en Arte Conexión, como son las exposiciones que se presentan en el Macay.
Agradecemos a Oscar Pinto la producción de este programa. Yo soy Nadia Pérez.
Yo soy Leonor Chávez y los dejamos con la última pieza de la tarde.
Thank you.
Una producción de Radio Universidad y el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán. Realización técnica, Oscar David Pinto González. Conecta tus sentidos.